feria hasta el viernes se va a estar desarrollando en la Intendencia de Montevideo la feria Latitud Ciencia, un evento organizado por la Facultad de Ciencias que pretende mostrar el trabajo de los científicos uruguayos, colándose de contrabando como una actividad lúdica, más de una de las actividades lúdicas que pueden encontrarse en estas vacaciones de julio. Una de las propuestas que aparecen en el marco de Latitud Ciencia es la conferencia Atenti, Beatlemanía Científica, una charla de divulgación que analiza la música de los cuatro de Liverpool a través de aspectos físicos, biológicos y socioculturales. El encargado de presentar esta charla es el ya conocido divulgador científico, doctor en física, Ernesto Blanco, a quien pueden recordar por haber sido conductor y co-guionista del programa de televisión uruguayo Superhéroes de la Física. Con Ernesto vamos a hablar sobre esta propuesta en los próximos minutos. Ernesto, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Todo tranquilo?
Todo bien.
Bien, bueno, nos habían comentado algo el otro día el decano de la Facultad de Ciencias, uh-huh, a propósito de esta experiencia de los Beatles y la física. Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir sobre esta conexión?
Bueno, la actividad en sí es una charla que la estamos haciendo, la veníamos haciendo en el interior para, digamos, más bien para liceos. Estuvimos en varias ciudades del interior, fue un proyecto financiado por una institución llamada Prociencia, y básicamente es una charla en la cual vamos recorriendo algunos aspectos de la física, la biología de la música, y poniendo ejemplos de temas de los Beatles. Lo raro, digamos, que hacemos, es que además esos temas los tocamos nosotros mismos en vivo, ¿no? Uh-huh. Y digo, además míos, estamos los integrantes del núcleo de biomecánica, que es mi grupo, digamos, de investigación dentro de la Facultad de Ciencias, y bueno, y alguna persona también invitada, por ejemplo en el caso de batería, que no hay dentro del grupo de biomecánica alguien que la toque, digamos, ¿no? Y eso, digamos, es la descripción general de cuál es la idea del asunto, ¿no?
Pero digamos que el grupo de biomecánica también es un grupo de música, o sea, todos
digamos que
ahí.
Sí, o sea, no lo es, pero intenta hacerlo, digamos.
¿Y en tu caso qué tocas?
En mi caso toco la guitarra, digamos, más bien guitarra rítmica y canto.
Ahí está. Y entonces, para mostrar en ejemplos, es que tocan en vivo.
Ahí está, sí, sí.
Bien, ¿y cuáles son esos nexos entre los Beatles y la física?
Son múltiples, ¿no? Digamos, algunos, digamos, más evidentes, más claros. Hay algunos análisis que se han hecho desde, digamos, utilizando técnicas matemáticas, por ejemplo, para desentrañar qué tocaron los Beatles, por ejemplo, en el primer acorde de A Hard Day's Night, ¿no? Ese chang tan distintivo, digamos, de A Hard Day's Night, uh-huh, que bueno, ha dado mucha discusión, digamos, en estos 40, 50 años, digamos, sobre qué tocaron realmente los Beatles. Y hay un trabajo hecho, digo, hay muchos análisis, ¿no? Hay análisis más de teoría musical, más basado en entrevistas a los Beatles, y siempre queda la duda, ¿no? Y hay un análisis bastante reciente que se hizo en 2004 por un matemático que se llama Jason Brown, que aplica unas técnicas que se llama análisis de Fourier para tratar de ver cuáles fueron, digamos, las frecuencias de sonido que aparecen en el acorde, y a partir de ahí hace un análisis bastante interesante, en el cual concluye, entre otras cosas, que en el acorde, además de las guitarras y el bajo, también había un piano, ¿no?, que solamente tocó George Martin, y también concluye algunas cosas laterales, como por ejemplo que los instrumentos estaban un poco desafinados también. Uh-huh. Y que tal vez eso también pueda haber contribuido al efecto ese un poco disonante del acorde.
Escuchame, Ernesto, lo tengo acá el acorde, a ver, para que la gente tenga idea de cómo suena. Ese mismo.
Exactamente.
Ahí está.
Digo, nosotros hacemos una versión para mostrar a la gente también, solo con guitarras y bajo, que es una de las que se habían manejado, ¿no? Pero en realidad los Beatles tocaron algo un poco diferente, porque fue primero que era la guitarra de George Harrison, una guitarra de 12 cuerdas, y también George Martin tocó arriba algunas notas de piano, ¿no? Y bueno, después en el propio Hard Day's Night hay otras cosas interesantes, como por ejemplo, este mismo Jason Brown plantea que hay un solo, digamos, de guitarra en determinado momento, que está respaldado también por piano, o sea, que está tocado al mismo tiempo con el piano y la guitarra, ¿no? Y es un solo bastante rápido, que él dice que sería bastante complicado tocarlo, digamos, tan coordinado un piano y una guitarra, y que salga tan bien. Y él hace algún análisis ahí también, utilizando, digamos, este tipo de análisis matemático que te decía, y concluye que seguramente lo que hicieron los Beatles, George Harrison ahí, fue tocarlo, a menor velocidad, ¿no? Y una octava, digamos, más grave. Uh-huh. Entonces, al pasarlo al doble velocidad, suena con los tonos que suena, y en el tiempo correcto, ¿no?
A ver si es este el solo que estás hablando.
Sí, a ver.
Exacto. Ese mismo. Perfecto. ¿Y ustedes van tocando esto también o...?
No, el solo no nos da para tanto. Uh-huh. Tocamos el acorde inicial y mostramos un poquito a Hard Day's Night. Porque, pensado en el encare que nosotros lo hacemos, una actividad como divulgación de ciencia, eso también termina resultando un poco de divulgación de los Beatles, ¿no? Nosotros cuando íbamos al interior, que estuvimos en varias ciudades, ¿no? Se juntan muchachos, de 15, 16, 17 años, que muchos realmente no conocen a los Beatles, ¿no? Y también ahí se termina dando un fenómeno ahí de que se terminan enganchando con la música, que terminan conociendo un poco también la música de los Beatles y se generan cosas también bastante lindas con eso, ¿no? O sea, lo de tocar también nosotros me parece que es una parte también importante del asunto, ¿no? Uh-huh. Y después, eso respecto a una cosa que tiene que ver bien concretamente con ciencia y los Beatles, con física, digamos, ¿no? Pero después exploramos cuestiones más que tienen que ver con biología, ¿no? Ahí lo que nos metemos es un poquito con la música, desde el punto de vista de la evolución, ¿no? De la evolución del ser humano. ¿Qué importancia pudo haber tenido para hacer algo tan importante que se mantiene en el tiempo y que además trasciende a todas las culturas? O sea, todas las culturas tienen música, ¿no? Por lo tanto, parece ser algo importante desde el punto de vista evolutivo para el ser humano. Y ahí hay varias teorías planteadas por distintos investigadores, y nosotros las vamos revisando, y uno puede encontrar fácilmente canciones de los Beatles que reflejan muy bien esas teorías, ¿no? Uh-huh. Desde la idea de que pueda ser un elemento de selección sexual, ¿no? Digamos, algo así como la cola del pavo real, ¿no? Un elemento que puede servir para atraer al sexo opuesto. Bueno, en el caso de los Beatles hay muchísimas canciones de amor, ¿no? También hay otra teoría que plantea que pueda ser, un elemento que ayudara a través de lo que son las canciones de cuna, que también existen en todas las culturas, que ayudara, a calmar a los bebés, a tranquilizarlos, a prepararlos, desde el punto de vista del análisis de sonidos, para después poder empezar a hablar, ¿no?, y comprender el lenguaje. Y, bueno, hay canciones de cuna, en el caso de los Beatles, Golden Slumbers, Good Night, ¿no? Uh-huh. Y también, el tema de, al hablar de evolución humana, hay uno de los fósiles claves, para entender la evolución humana, que es Lucy, ¿no? Un Australopithecus afarensis, cuyo nombre proviene precisamente de la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds.
Ah, mira, no sabía eso.
Sí, uh-huh. Que, cuentan los investigadores, que lo encontraron el fósil, que esa noche estaban pasando una y otra vez Lucy in the Sky with Diamonds en el campamento, ¿no? Y al final de la noche todos hablaban de los restos de esta Australopithecus como Lucy. Sí. Nadie lo hizo explícito, pero todos empezaron como a llamarla Lucy, y de ahí quedó el nombre, y es un nombre que, si bien no es el nombre científico técnico, se usa dentro del ámbito científico para nombrar a ese fósil concreto, ¿no? Ese es otro ejemplo. También en algún momento especulamos, yo soy biomecánico, ¿no? Especulamos un poco sobre la conexión de la biomecánica con la música, y la conexión, lo que es el movimiento, los ritmos propios de los animales al trotar, galopar, y cómo eso puede generar, una inspiración para la música, y arrancamos ahí haciendo una especie de improvisación a partir de un galope de un caballo, que luego terminamos transformando en un tema de los Beatles.
En Get Back podría ser perfectamente.
Get Back, sí, claro, tiene una cosa como de galope, ¿no?
Sí,
una cosa ahí media. Lo que nosotros hacemos ahí es Helter Skelter. Nos vamos hacia Helter Skelter.
Ahí está.
Mucho más enloquecido el asunto, pero vamos gradualmente de una cosa a la otra.
O sea que los Beatles son polifuncionales para esta charla,
¿eh? Sí, totalmente.
Disparan totalmente. 10.000 temas.
Ahí está. Y la charla, no se centra en un único aspecto de la ciencia, ¿no? Uh-huh. O sea, hay matemáticas, hay física, vamos como recorriendo distintos aspectos de la ciencia de la música y vamos ilustrando con canciones de los Beatles.
Buenísimo. ¿Cómo se llama la banda?
No tiene nombre.
No tiene nombre.
Beatlemanía científica.
No, Beatlemanía científica.
Tal vez tendríamos que ponerle algún nombre.
Y sí, ni que hablar. ¿Esto cuándo es entonces?
Tendría que poner Maxwell Silver.
¿Eh?
Maxwell Silver.
Puede ser, sí.
¿No? Que la una canción de
los Hammer, sí.
Sí, Maxwell Silver. Hammer que hace mención a la física, ¿no?
Sí, claro.
Que era un físico, una cosa
sí,
así.
Sí, sí. Están las famosas ecuaciones de Maxwell, ¿no?
La Maxwell's Hammer, podría ser, ¿no?
La Maxwell's Hammer.
Esto me preguntabas.
¿Cuándo va a ser la charla en particular en el marco de Latitud Ciencia?
En el marco de Latitud Ciencia, esto va a ser el viernes, el viernes próximo, creo que es 12 de julio, sí. La fecha, 15:30. Nosotros también en la actividad, generalmente empezamos pasando un video superhéroes de la física de algunos de los capítulos vinculados a sonido, ¿no? Como para que ir entrando un poco en calor la gente. Que es un programa que duraba entre 20 minutos y media hora, y bueno, y luego pasamos directamente a la charla ahí con mis compañeros en vivo, digamos.
Buenísimo. ¿Y después la llevan a otro lado?
Y seguramente sí, digamos, sí. Después de la experiencia de Prociencia, que fue fines del año pasado y el primer semestre de este año, surgió interés por otra institución hermana de Prociencia, se llama ProArte, digamos, que trabaja también a nivel de secundaria, digamos, en la promoción de lo que es el arte. Les interesó la actividad, la vieron y les pareció que también puede ser un enganche para el lado de ProArte, o sea, para los muchachos que hacen bachillerato artístico, también generarles un interés por el tema de la ciencia, digamos, ¿no? Nosotros lo habíamos pensado inicialmente un poco al revés, ¿no? Mostrar cómo la ciencia, en general, podía tener que ver también con el arte. Pero ellos lo quisieron también ver por el otro lado y van a estar, digamos, creo que todavía no tenemos fechas concretas, pero en los próximos meses estaba hablado de ir a Minas, ir a San José, y seguramente va a haber un par de actividades más antes de fin de año.
Buenísimo. Entonces este viernes 15:30 en el atrio de la Intendencia de Montevideo, en el marco de la Feria de Latitud Ciencia, se presenta esta conferencia Beatlemanía Científica. Es así.
Exactamente.
Bueno, Ernesto Blanco, físico y un poco el encargado de esta conferencia, muchas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo, que pases bien.
Chau.